ready. Estamos hablando.
Sí, que no, que yo te decía que hay un, he visto un programa como que te calcula. ¿Sabes cuál? Tú le pones los dos videos y él te dice quién
está
hablando.
Esto póntelo como a 4 pulgadas de tu boca. Si te va a echar para atrás, pues tíratelo para atrás.
Que él te como que te... Él sabe quién está hablando. Uh-huh. Y cambia automáticamente el video de quién está hablando. Y no tienes que estar...
¿Sabes cómo se llama?
No. No. Pero lo he visto. Yo veo un par de podcasts de otra gente y qué sé yo. Y en uno de esos podcasts hablaron de ese programa.
Pues yo tengo un pana que se llama Jorge Rosado. Ah, ¿tú lo conociste? El de Hosson Media. ¿Te acuerdas cuando...
Ah, sí, sí, sí.
Él.
Sí.
Pues él me él tiene un estudio. Entonces él me dijo... Para grabar un episodio allí, como para promocionar su estudio. Uh-huh. Como promocionar un intercambio. Uh-huh. Y era con un muchacho que tiene un mazo. Un mazo.
¿Qué es un mazo?
Ellos hacen... como bailes con un mazo. Un mazo con una cabeza que pesa. Es como un kettlebell.
Ah, es como
en
un...
forma de mazo. Se llama mace.
Ah, un mazo. Ok, ya. Yeah.
Y él se mueve de una manera bien loca. Y eso hace que tú fortalezcas toda parte de tu cuerpo.
Ok.
Bien brutal. Pues entonces, yo como que le dije, mira, tengo a Edu, pero Edu ya va para casa tal día, como que está todo cuadrado. Okay. O tengo esta otra persona que no le tengo fecha y salió de la nada y como que, papá. Ah, pues dale, ponte a ese otro porque ya tú y yo estábamos cuadrados.
Ok. O sea, él viene a hablar de eso, de como que de esa metodología y esa jodienda.
Sí, ya lo grabamos. Pues la cosa fue que cuando lo grabamos con las cámaras de él y todo, o sea, con su jodienda.
Ya.
Pues ahora va lo que tú estás diciendo. Él viene y me dice, diablo, yo no sé cómo editar eso. O sea, no, él sabe, porque obviamente ustedes saben, pero está cabrón. Porque eso tú tienes que hacerlo mirando la voz. Uh-huh. Tú vas a ver que hay como un cese de la línea.
Ajá.
Y ahí tú sabes que tienes que cortar para el otro lado. Y yo lo hago así, clic, 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 clic. Yo tengo que ver lo mismo que estamos hablando tú y yo.
Ajá.
Otra vez, dos veces más.
Okay.
Para que salga bien.
Exacto.
Papi, él cogió Premiere Pro y pagó unos 30 pesos adicionales.
Ajá.
Y le hizo eso que tú dices. Tiene una cosa que se llama Pod... No sé qué hostia.
Sí, es una jodienda de esas. Yo la he visto.
Va, pues, brutal. Él me enseñó el video. Él lo grabó 2 minutos de grabación de video. Sí. Y en los 2 minutos que él grabó, se editó todo el podcast. Sí.
No, porque yo lo he visto que se ve como que... Tú sabes que tú pones los dos videos. Y se ven los dos videos así. Entonces, cuando un video está en mute, cuando la persona no está hablando... Ajá. Se corta ese video y se queda el otro. Cuando esta persona se calla, empieza el otro. Y así va. Y él solo lo hace.
Se vio bien brutal. Es como AI, ¿verdad?
AI.
Pero quiero
solo
uno
que se está quedando con el canto ahora.
Sí. Quiero uno que no tenga que pagar.
Yo uso DaVinci.
Yo uso DaVinci, pero no sé si DaVinci tiene eso.
Ah, ok. Lo que pasa es que DaVinci, en la versión gratis, tiene como el 95% de los features.
¿Verdad?
Y el otro 5% tienes que pagar. So, no sé si dentro de esos 5%... Pero es un pago, ajá, sí, exacto. Sí.
Pero son como 100 y pico de pesos.
Algo así.
Pues yo tengo que ver eso porque ahora mismo, ¿no? Como te dije ahorita, tengo como 14 cosas en 6 horas.
Ajá.
Porque antes yo no estaba coachando ni haciendo personal training.
Ah, claro.
Pues yo tenía todo el tiempo.
Uh-huh.
Y yo venía y sacaba 14 clips, sacaba 14 reels. No, ya no puedo. Así
no,
que...
Están a ti.
Sí,
pero hay que sacar un poquito de tiempo para todo.
¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? Porque tú tienes trabajo y también haces fotografía.
Exacto. Bueno, yo... la fotografía la hago cuando puedo. Mm. Esa es la jodienda, que es como que fines de semana. Porque, por ejemplo, trabajo en semana yo no puedo porque yo estoy trabajando. Puede ser como que después de las 5 de noche o fines de semana. Que por eso es que lo estoy haciendo como que por el lado. Porque yo tengo mi full time.
Sí, sí.
Yo trabajo en el banco, manejando proyectos y cosas.
Es rabia.
So que ese es mi full time como tal. Esto yo lo hago, la fotografía, la hago como que por el lado.
¿Tú cobras por eso o no?
Sí, a veces. A veces cobro. A veces como que, por ejemplo, hay eventos que son de profundos y cosas.
Sí, ahí.
Pues que yo voy como que, por ejemplo, me invitaron para el de Guasábara. ¿Sabes cuál es?
Sí, sí, sí.
Pues yo voy para allá a cubrirlo. Y pues como, pues obviamente eso es como que... profundo y qué sé yo, pues eso no... Pero si ya alguien quiere que yo vaya a una competencia en específico para tirarle fotos a esa persona, pues sí, pues cuadramos algo.
Qué bueno.
¿Llevas
tiempo haciendo eso?
Llevo como... Es que en verdad yo empecé la fotografía hace tiempo porque me compré una cámara. ¿Qué sabes quién me vendió mi primera cámara? Pedrito.
No, me jodas.
Pedrito me vendió mi primera cámara. Que él la compró, no la usaba. Yo me dijo, mira, tengo una... Y la compré. Y empecé por ahí, qué sé yo, y me empezó a gustar la fotografía.
Pero y... tirar fotos era de ejercicio o otras cosas.
No, no, de por ahí yo, de sí, mi, okay. En casa y cuando salía por ahí para las playas, qué sé yo, que no era nada profesional.
Okay.
Era fotografiar cosas que me gustaban y ya. Y ahí fue que aprendía. La verdad es que cuando uno está haciéndolo por... Cuando uno no lo hace por necesidad, uno como tiene más tiempo,
sí.
Pues uno empieza a aprender como que más. Pues yo tenía... Yo decía como que yo veía una foto de alguien y empecé a seguir un montón de fotógrafos. Yo vi una foto de alguien y decía, diablo, yo quiero como que recrear eso. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Ah, pues necesitas este, esto. Ok, pues vamos a hacerlo. Y lo hacía en mi tiempo. Y la trataba de recrear, empezaba a editar. Ahí fue que aprendí a editar y qué sé yo. Y por ahí seguí. Entonces, pues como que me empecé a dar cuenta de todas las limitaciones que tenía la camarita que me compré. Porque era una entry level. Y ahí, pues entonces fui como que un poquito haciendo upgrades y upgrades y upgrades. Hasta que pues ahora pues tengo una... Más o menos, que ahora te quiero hacer el upgrade también.
Me imagino.
Pero, ajá.
Yo he traído un par de gente que hace fotografía. Ajá. También, de crossfit o cross training, pero también de otras cosas. ¿Mm? De parto y no sé qué.
Ajá. Ada.
Sí.
Sí, hispanita. Sí, sí.
¿Tú la conoces? Ah, sí, pues mira sí. Qué bueno. Sabes que ella fotografía parto y
sí, sí. Crossfit. Mm-hmm. Sí, pero ese es su trabajo.
Es su trabajo. Mm-hmm. Exacto. Pero esta gente gasta un billetal. Ustedes sí, gastan un
sí.
Billetal.
Sí.
Todos los hobbies más. Cabrón, ¿qué hiciste?
Sí, no, full. O sea, es como que la cámara, pues, te puede costar una... De mediano rango te puede costar 2,000, pero un lente te puede costar 3,000, 4,000. Hasta 14,000 pesos a los lentes.
14,000
Que, by the way, en Guadalupe, vi un par de fotógrafos que casi siempre lo alquilan. Pero...
Alquilan los lentes.
Exacto. Okay. Pero había gente allí con lentes de 12,000, 14,000 pesos. Son unos lentes gigantes así.
Sí que no tienen que estar en el field tirando la foto porque de abajo lo cogen.
Hacho, sí.
Y se ve clarito.
Se ve clarito, clarito. Pero pues cuestan 14,000 pesos. Hay compañías que te los alquilan. Por ejemplo, si yo voy a...
No, primero Natalia. Natalia llegó. Saluda, mira. Edu. ¿Te acuerdas que te he hablado de ella 1,000 veces? Sí. De esa persona que está ahí que nadie puede decir quién. Okay. Pues sabes. Yo lo corto, no te preocupes. Ajá, cuéntame.
Pues hay compañías que las alquilan. Por ejemplo, si tú, digamos que para Sector, un fin de semana, pues tú vienes aquí en Puerto Rico, no sé quién los alquila, pero afuera, tú puedes mandar a alquilar y te cobran 500, 600 pesos. Te alquilan por un fin de semana y después tú lo entregas.
Ok.
Pero okay. Esos lentes valen carísimo. O sea, si tú eres fotógrafo profesional y ese es tu trabajo, pues a lo mejor es una inversión. Pero en mi caso...
Sí, que para los weekends, como sí. Tú dices. Y
aún así, para los weekends y para lo que yo puedo, yo creo que a veces me estoy exagerando con las cosas, pero pues yo soy así exagerado.
Bueno, si te gusta y lo puedes costear, obviamente, porque eso, sí. Me imagino que también eso tiene que ver.
Sí. No, pero... ahora sí, estoy cogiendo un poquito más de otros trabajitos como baby shower y cosas así.
Ah, mira qué bueno.
No solamente fitness. Pues eso ayuda un poquito a costear todo lo que conlleva.
Sí,
pero
sí.
Sí es caro.
Una vez vino para acá el de Resilience Media.
Ajá.
Y él me
Kenneth.
Dice... Kenneth me dice... Si tú quieres que el podcast vaya para el próximo nivel, tienes que comprar cámara.
Sí.
Compré una. Nunca pude bregar con ella. Entonces el file era más pesado de la cámara que el del mismo celular o lo que sea. Y había que colorizarlo.
Ah, también. Bueno, pero depende. Porque si tú lo vas... Si puedes colorizarlo, puedes tirarlo en RAW y después colorizarlo después... Pero también lo puedes tirar colorizado ya. O sea, y es como que un setup...
Sí, que ponerle algo ya que...
Sí, que o sea, que no tienes que colorizarlo. Porque hay un montón de podcasts que no colorizan ni nada. Lo sí, tiran supongo. Así porque pues que tienen que estar tirando contenido y contenido. Imagínate, estás colorizando todos los videos, te por va eso, a tardar un montón.
Cuando yo traté, que fue con una Sony Alpha, pero de las baratitas.
Ajá, esa fue la que yo tenía.
Pero esa es de blogging.
Ah, ok.
Pero no es de blogging. Ya. O sea, que no es... No era de fotografía.
Ajá.
Anyways, whatever. Ahí fue que dije, para el carajo esta mierda. Y era como que... Money wise también. Yo prefería gastar 800 pesos en un celular, que podía hacer más cosas.
Ok.
Y toda la transferencia de la data era más fácil. Uh-huh. Como que yo me enfoco mucho en el audio. Uh-huh. Para mí el sonido es bien importante. Sí. Tú ves unos podcasts por ahí que se corta el audio porque... Uh-huh. Hay unos que son live.
Sí.
Pues eso a la gente le afecta, a la gente no le gusta. Porque la gente no me está viendo ahora mismo, la gente está de cero en el carro.
En el carro, cocinando. O a lo mejor lo ponen en el televisor de fondo.
Claro, y no me están viendo. O sea, por eso yo como que, ajá, whatever, me voy a enfocar en que la calidad de sonido sea buena.
Sí. Sí, no, en verdad eso es lo más importante, yo creo.
Eduardo Castro, ¿cómo tú estás?
Estamos bien.
Ese fue el intro. Duró 10 minutos. ¿Viste ya?
10 minutos de fuera de
intro. ¿Cómo yo sé de ti? Pues mira, yo te veo en una competencia en... Una competencia no, era una guerrilla en CrossFit 53.
Ajá.
Y en, pero tú me dijiste que me habías visto en los Jíbaros.
Exacto.
Pero yo no estaba... Yo, o sea, de seguro tú estabas ahí, obviamente, pero no, sí, no hicimos contacto. Exacto. Allí.
Bueno, donde yo primero te vi fue en las competencias estas de la PRF3.
Ah, de verdad. Tú estabas ahí.
Que hicieron una en Synthesize. Yo estaba tirando fotos allí.
Diablo, humano, mala mía.
Sí.
Bro. Qué desastre.
Digo, no fue que nos saludamos. Fue como que...
Sí.
Y ya, exacto.
Ah, pues, mala mía.
Ahí fue.
Entonces, cuando hablamos ya ahí en CrossFit 53.
Ajá, exacto.
Porque tú tienes tú una foto y yo la usé.
Ajá, exacto.
Es de Jíbaro.
Exacto, de Jíbaro.
Exacto, pues ahí como que, ah, después nos combinamos, hablamos. Después me entero que Tato es primo tuyo, algo así.
Sí, Fernando, sí, es primo mío.
Pues me enteré después, sí, también eso. Y nada, tú te presentaste como Edu.
Exacto.
Y ya, y todo mundo, y sí, habíamos hablado que tú habías participado como, ajá, que de los OG de CrossFit, no sé qué rayo en Puerto Rico, pero nada, ahí quedó la conversación.
Sí, todo el mundo me conoce como Edu.
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 Pues ahí se quedó la conversación. Pues después yo grabé un episodio con Henry Toraño.
Con Henry, lo vi.
Buenísimo. Y gracias. Y entonces, yo estoy preguntando de quiénes son las personas que fueron con él a esas competencias, ajá, regionales de, exacto, equipos de 6.
Ajá.
Que ya no existen, no, ese tipo de competencias, ni los equipos de 6 tampoco.
Exacto.
Y él me menciona a cada uno y yo le digo, ¿y qué hacen estas personas? Entonces cuando dice Eduardo Castro, no dice Eduardo Castro. Ahí con los perros en el agua, en la playa, de seguro.
Sí, exacto.
Pero no entrena algo así, fue que él dijo.
Que no existe el link de que Eduardo Castro era el Edu que tuviste. El Edu,
no, exacto. Pues después yo no sé qué fue lo que pasó, que tú te fuiste para Budapalooza.
Ajá.
A tirar fotos, ¿verdad?
Exacto.
¿Estás por allá?
Exacto.
En Miami. ¿Cómo te fue por allá?
Ah, no. Brutal. Digo, es la primera vez que voy como que a, por mi cuenta,
okay,
a retratar lo que vea. Porque yo había ido 2014, fue mi primera vez en Budapalooza.
Qué duro.
Que eso fue cuando el Flagler, ¿sabes? Que el Flagler ahora tiene como que un montón de stands y qué, uh-huh, sé yo qué. No, antes era tipo Jíbaro. Así era, o sea, no es que no es menospreciando.
No, claro, claro.
Pero al ver cómo está ahora, pues antes era así. Era, uh-huh, todo el mundo alrededor de Belja y tú odiando ahí en el medio. Okay. Ese era el flag delante.
Ok.
Así.
Ahora no, ahora es como una plataforma.
Exacto, están afuera, en el medio, pero hay un montón de gradas así, okay, para arriba, por alrededor, un montón de cosas. Pero antes era eso sin las gradas, todo el mundo alrededor en Belja.
Diablo.
Así era, 2014.
¿Pero fuiste a mirar?
No, a competir.
¿A competir?
A competir.
Wow, vete, sí, por carajo.
Porque yo empecé 2013 CrossFit.
En
Ironheart. ¿Te acuerdas de Ironheart?
No me acuerdo, pero sé. Me han hablado mucho de él.
Pues
inclusive era... conocí al dueño.
Oscar.
Porque él empezó con lo de los Masters.
Ajá.
Debería ir a eso.
Vamos a ver. No, voy a dar la vuelta, ¿no?
Aunque sea para ver y después de seguro va a partir ahí. Entonces, de momento veo este tipo normal. O sea, tampoco era con alguien que tú decías, ah, wow.
Ajá.
Pero de momento, sí, no. De verdad. Pero no, después de eso no lo he vuelto a ver como para hablar de...
Ok.
De su
inicio. Para allí fue que yo empecé con él. Pero él tiene... O sea, cuando yo empecé, literal, yo vi a... Como para ese año más o menos, estaban dando las finales del CrossFit Games en ESPN. Y yo las vi, yo, diablo, los tipos tan duros. Yo quiero hacer eso. Y literal, CrossFit Puerto Rico, busqué en Google. Y el primer search que te salía era Ironheart. Y para allá yo fui. Pero ya el box estaba montado. Pero él antes hacía... CrossFit en la Marquesina, antes de montar el boxing, tenía un grupo allí. De los primeros que empezaron el CrossFit, yo creo que fue él.
Yo creo
aquí
que sí.
Aquí en PR.
Sí, sí, entiendo que sí.
Pero ahí empecé. Entonces, después fui para Guadalupalooza a competir con Alexis Olivera.
Uh-huh.
¿Sabes quién es?
El otro que me dijo Henry, que no
sé. Ah, exacto. Exacto, porque nosotros nos conocemos de... con Alexis y con Dani, otro que hacía CrossFit.
Pero Alexis es trainer, ¿verdad? O algo así.
Alexis es personal trainer. Él da remote coaching.
Ah, okay.
Y de hecho, él está en la Florida League esa...
Ah, ¿verdad? Exacto. Él está en la Florida League, exacto.
Sí, él está metiendo.
Que es la loquera esa.
Sí, pero él le está metiendo allá.
Qué duro.
¿Por dónde iba el tema? Del Budapalooza.
El normal.
Del Budapalooza, que fui para pa el Budapalooza ese año. Después fui para... Después competí en el 2018, otra vez, después de María. Para esa vez fui con Santi. ¿Saben quién es Santi? Es Cristian Santiago. El de Barranquita, creo que
Santi,
es.
No le bajamos, sí, sí.
Ese, Santi. Y Anthony Maisonet.
Ok.
Que yo creo que ese ya está quitado. Me voy a tirar un Henry aquí. Yo
ahora
creo
viene,
que está,
exacto. Ahora
yo creo que está quitado. Yo creo que no entrena ya. Pues yo fui con ellos porque el que iba con ellos era Gilbert.
Ok.
Para ese tiempo. Pero okay. Pasaron, cosas pasaron que él no pudo ir y me dijeron, mira, ¿quieres ir con nosotros? Y yo, pues dale. Y esa fue mi última Guadalupalooza para competir. Entonces, después, el otro año, 2019, fui con Mafia.
Ok.
Pero de coach.
¿Ah, sí?
Sí, yo fui de coach de ellos. Porque ellos, como tienen un pase de coach, pues yo fui con ellos como coach para ir a los briefings y las jodiendas. Y para que ellos no tuvieran que estar con esa... Con sí, ese sí, estrés. Sí,
sí. Tú te ibas para allá y después ibas para acá. Mira, vamos a hacer esto, esto,
exacto.
Esto
ya. Pues fui con ellos con pasa y la esa fue la última vez. Y ahora fue que se me dio la oportunidad de ir yo como que por mi cuenta a retratar. Como okay. Que a tirar fotos, lo que sea.
Antes de seguir ahí con lo de la fotografía en Guadalupalooza, cuando fuiste en 2014, ¿había que pagar y entrar o había que cualificar?
Había que pagar. Tú pagabas.
Y ya.
Cuando ellos decían las inscripciones abren tal día... Cuando abrían, tú te inscribías.
Sí, era como una guerrilla aquí.
Exacto. Tú entrabas, pagabas y te inscribías. Ya pero... eso era. Y tú te inscribías en la categoría que tú quisieras. Quisiera.
Pero ahora en 2018 para adelante no. Ahí sí, ahí también, ahí tuviste que cualificar.
No, bueno, yo no cualificado Gilbert con...
Ah, y los permitieron cambiar el equipo.
Sí, sí.
Adiós, cara.
Porque no sé si hicieron una excepción por María.
Ah, bueno, ok.
Porque creo que también Daviel... Geraldito, como para ese tiempo no había luz ni nada, como que enviar los videos y la evidencia, todo eso se fue un revolú, ajá. Y creo que hicieron como que unos tipos de excepciones para Puerto Rico.
Ah, pues qué bueno. Sí, sí, sí.
Pero sí, ellos cualificaron y a última hora pues Gilbert no pudo ir y me llamaron a mí.
Ahora entiendo.
Para yo ir. Pero sí. Yo no hice el qualifier ni nada, pero sí, había que cualificar. Pero creo que fue después del 2016, 2017 que tenías que cualificar. Pero antes era literal, te tenías que meter a esa misma hora que ellos anunciaban para meterte porque se llenaban bien rápido. Se llenaban
rápido, exacto.
Sí. Sí, y pues, se podía colar, pues, los, como los siempre. Muertos de allí, de tres muertos de... Se colaban, pues.
Ok.
Así era.
Entonces, este año fuiste, pero de fotógrafo.
Exacto, fui de fotógrafo a ver como que... Yo fui sin ningún plan, como que pues yo voy a retratar lo que quiera, lo que pueda.
¿Cómo tú sabes que te iban a dejar entrar? Las cosas. Pues, porque no hiciste lo de Resilient. No. Lo de Media Package.
No, porque yo lo solicité, pero me dijeron que estaba lleno.
Sí, supongo.
Pero se supone que tú no entraras lentes de más de 5 pulgadas. Pero, ajá. La policía, las guardias de ahí de la entrada chequeaban el bulto.
Miraban para abajo y lo...
Sí,
y
no miraban. Ah, dale, pasa. Pero una vez tú entrabas ahí había un montón de gente con lentes, con cámaras y... O sea, aparte de los media team oficial del evento... Sí. Había mucha gente con fotos, con cámaras y eso. So.
Pasó.
Eso no dijeron nada.
Me dijo entonces, Tato que tú casi no compartías con ellos por estar editando
sí,
y...
Sí, eso porque... Era como que... Chequéate esto. El... Héctor, el de la comunidad. Uh-huh. Yo estaba viendo la entrevista que él estaba haciendo a Triple Trouble. Uh-huh. Entonces, como que él les dice a ella, mira, si después de cada evento ustedes tienen 2 o 3 minutos que me puedan dedicar para ver cómo, para hacer un tipo de entrevista o algo así, uh-huh. Para ponerle en la comunidad, para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Y yo dije como que, entonces, le escribí aparte y le dije, mira, yo voy para allá, si tú necesitas que yo vaya a los eventos, 2 o 3 fotos, te las envíe, para que entonces tú puedas... Y él, pues sí, dale, vamos a hacer eso. Y entonces hicimos como un plan, muy pero bien. Eso salió ahí en el momento.
Sí, sí.
Antes de yo ir para allá, un saludito ahí a Héctor. Él era el que hacía la redacción de todo lo que pasó y entonces pues se posteaban las fotos. Y empezamos a hacerlo así el primer día y el feedback de la gente allá fue súper bueno. Como que ya lo están haciendo un trabajo brutal. Uh-huh. Estoy más pendiente a la página que bueno. A todo lo demás y qué sé yo qué. Y yo dije, pues ya lo pues hay que seguir haciéndolo. Qué eso bueno. Fue el jueves. Eso fue el viernes, perdón. Pues entonces, literal, yo llegaba... A las 8 de la mañana, que casi siempre era el primer evento, el primer equipo que iba. Y trataba de retratarlo. Entonces, me dejaba llevar por el schedule el que él mismo posteaba. Ok, se acabó este evento, el próximo está en tal lugar. Vamos para allá.
Tú corrías de una estación a la otra.
Yo estaba de lado a lado, de evento en evento, de evento en evento. Cuando tenía un break de una hora más o menos, pues yo me sentaba en una esquinita a ver las fotos. Escogía 3 o 4 o 5, las editaba, pim, pum, pam, y se las enviaba a él.
Ok.
Para que entonces él las posteaba. Y yo estuve así todo el evento.
Sí, sí.
Literal. Me acuerdo. Entonces cuando salía, se acababan los eventos a las 6:00 p.m., 7:00 p.m. cogí un Uber y llegaba al apartamento donde nos estábamos quedando, que ahí estaba Tato y para la gente más. Y yo llegaba, me ponía a ver las fotos, editar y qué sé yo qué. Ellos llegaban, hablábamos media hora, qué sé yo qué, viste aquello, viste lo otro, pa, a dormir. A dormir, exacto. Y eso fue viernes, sábado, domingo, literal.
O sea, tú trabajaste, básicamente.
Sí. Ya, trabajando ahí, pero en verdad aprendí un montón, o sea, de fotografía y de moverme para aquí, para allá, esto. Aprendí un montón.
¿Y atleta, tuviste contacto con alguien que así que reconocido, que te escribiera o algo así?
Pues yo le tiré fotos a Fikowski, le tiré fotos a Danny Spiegel, a la que ganó, ¿cómo es que se llama la que ganó? Emma Carey, creo que es.
Ok.
Le tiré un par de fotos a ellos y como que los tagueaba y qué sé yo qué. Ellos me escribían como que por inbox, ah, me gustan las fotos, brutal.
Ah, súper, sí. Súper.
¿Eso
es una experiencia brutal?
Sí, sí, sí.
¿Qué sentido? Entonces, ¿te gusta mucho la fotografía?
Me gusta.
¿Te gusta más que entrenar?
Están ahí, ahí.
¿De verdad?
Están ahí, ahí. Yo creo que sí.
Entonces, estabas contándome que hasta el 2018 fue tu última vez que fuiste a Guadalupe.
Exacto. Esa fue la última vez.
¿Y después seguiste en Puerto Rico haciendo competencia o algo así?
¿Cuál fue mi última competencia en Puerto Rico? Yo no me acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que esa fue mi última competencia ever de CrossFit. Pero yo seguí entrenando. Ajá. O sea, yo seguí entrenando. Lo que pasa es que yo entrenaba como me identifiqué mucho con cuando dijo Henry que decía, diablo, yo veía la luz y no, bueno, para acá, para así mismo. Como un 80-85%. Nunca me iba por encima. Y yo seguí entrenando normal.
¿Entrenas solo o tenías alguien como de coach o algo así?
No, yo estaba haciendo para ese tiempo, yo estaba en SJU. Okay. Antes de que cerraran. Yo estaba haciendo la clase de competitors de Chamo. ¿Sabes quién es Chamo?
Sí.
Pues yo estaba haciendo la clase.
Ahora está en
Golden Mile. Exacto. Pues para ese tiempo, él estaba la SJU, daba las clases regulares y él tenía una clase de competitors, que había par de gente ahí. So, yo hacía el programa de él.
Pero no al 100, al 80 por ahí.
Sí, 80, 85.
¿Pero te gustaba levantar pesado?
Sí.
Sí. ¿Esa ha sido tu sí. Como tu fortaleza?
Pues yo te diría que sí, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo vine a Clinial 315 por primera vez, fue en el 2015, 2014 para allá, cuando 5 personas clinearon 315 en Puerto Rico.
Okay.
Que, o sea, que no fueran levantadores, obviamente. Uh-huh. En CrossFit, 5 personas clinearon 315. Ahora todo el mundo clinea 315 de Power.
Ok.
Pues yo siempre he sido como que bien fuerte en eso.
¿Pero qué era que cuando chamaquito hacía halterofilia?
Nada. Yo lo que hacía era, yo jugué pelota hasta los 12 años. Después me quité, me metí porque me metí a la música también. Pero nada, yo lo que hacía era jugar guerrillas de baloncesto por casa.
Sí, sí, que eso es lo que yo hacía. Me lo hiciste en CrossFit.
Exacto. Wow, todo lo que yo aprendí de halterofilia, la fuerza que cogí, todo fue cuando empecé en CrossFit. Porque yo nunca había hecho un snatch en mi vida hasta que empecé en CrossFit.
¿Ya te entrenas con Pedrito o no?
Sí. Sí, nosotros entrenamos un par de veces juntos. O sea, pero después que... Porque yo competí con ellos en Sector. También unos Sector 2017, creo que fue. Con él y con Pepe, uh-huh. Mafia, que ganamos esos Sector. Pues ahí con ellos estuve entrenando un par de tiempo.
Ok, ok. Y entonces... Me dijiste que estabas entrando ya como al 80-90%.
Exacto.
Pero, ¿cómo llegamos ahora a lo que estás haciendo ahora?
Pues, chequéate. Para ese tiempo, vino pandemia. Llegó pandemia, obviamente cerraron todos los boxes. Yo seguí entrenando en casa, pero era haciendo cosas livianitas, porque yo llegué a montar un...
Square rack.
Un rig, no, un de estos.
Ah, o sea, como pull-up bar.
Un pull-up bar. Monté un pull-up bar. Compré unos... Que embuste, ¿no? Que me lo regalaron. Me regalaron unos stands para poner una barrita. Tenía un par de pesos y hacía dos o tres cositas. Pero no era como que algo... Hacía un par de squats y qué sé yo qué. Y un workout de 10 minutos, 12.
Okay.
Y me mantenía haciendo eso. Empecé a correr también. Empecé a correr un montón porque como no había más nada que hacer... empecé a correr un montón por casa y qué sé yo.
Exacto.
Entonces... Cuando empezaron a abrir los boxes, que eso fue como para junio, julio 2020, por ahí, que empezaron
que cerraban y volvían a abrir.
Ajá, exacto. Pues ahí yo me enteré que, obviamente, cerraron ese SJU en pandemia, pues se hicieron el anuncio de que ese SJU no iba a abrir más nada. Y un par de meses después me entero que abrieron Synthesize, que Indio abrió Synthesize. Y estaba súper cerca relativamente de CJU.
Exacto.
Y me fui para allá. Cuando yo llego allí, yo le digo a Indio, mira, yo quiero hacer weightlifting nada más. No quiero hacer cardio, quiero hacer weightlifting nada más que para ponerme fuerte y subir mis números. O llegar a los números que yo tenía antes. Porque con la pandemia, pues, bajaron todo, no estaba haciéndolo. Pero no era con miras de competir, no era con nada que tenía que ver con halterofilia ni nada.
¿Ya tú pensaste que tus años de competencia se habían acabado?
Probablemente, sí. Yo no tenía, en verdad no tenía esa, porque la cosa era que yo no quería competir en CrossFit, no quería hacer CrossFit y no sabía que yo podía competir en halterofilia.
¿Por qué no querías hacer CrossFit?
No me gustaba ya. Pasa es que cuando yo entrenaba, creo yo que estaba en los top para ese tiempo, 2015, 2016, entrenaba bien duro. O sea, eran a veces 2 veces al día. Y como ya nosotros habíamos llegado a regionales y yo había competido aquí ya par de competencias, hecho podio y qué sé yo, yo decía como que qué más yo voy a hacer. Como que no tenía ese próximo paso en CrossFit, porque para los games yo no voy. Ni nada de eso. So, era como que... ¿Qué yo voy a hacer ahora? Como que... O sea, no tenía esa motivación para seguir compitiendo.
¿Pero
para
era?
Seguir metiéndole, porque es que me darle duro. Para tú poder mantenerte sí, top,
que darle eso,
tú tienes que darle duro y tienes que, pues, dejar de hacer ciertas cosas para poder hacer estas otras cosas.
¿Y no había competencia en Puerto Rico para ese tiempo?
Como que no había competencia.
Como que no había gente del mismo nivel.
Sí, había. No, había un montón de gente. Pero era como que... Por ejemplo, yo fui para 2017 con Mafia para Sector Games. Ganamos. Como que ¿qué iba a hacer? Pues, seguir entrenando para volver a tratar de ganar en el 2018. Para tratar de volver a ganar. Como que eso no a mí personalmente no me motivaba a seguir entrenando. Porque, era como que ir al gimnasio y meterte allí, hacer intervalos en la bici. ¿Sabes? Ir a sufrir al gimnasio. Y eso como que no me llamaba la atención ya.
Tú querías mantenerte y sentirte bien físicamente.
Exacto.
Y ser más fuerte y tratar de llegar a los números que tenía.
Exacto. Era como que yo sentía que ya había hecho muchas cosas en CrossFit. Y ya no tenía más nada que hacer. Como que...
Wow. Qué fuerte eso, ¿verdad?
Como que no me motivaba más nada. En cuestión de competencia... O sea, en cuestión de meterle el empeño y las ganas a entrenar.
Dedicarte porque uno a va eso, sí.
O sea, uno va a una competencia y está chévere y todo. Tú compites y qué sé yo qué, pero... Para tú estar ahí en los top, nadie ve los 3, 4, 5 meses que estuviste fastidiado entrenando. Y esos 3, 4, 5 meses eran los que a mí ya no me motivaban.
Wow.
Entonces,
cuando tú le dices a Indio Weightlifting que tú querías hacer específicamente... ¿Power clean y snatch?
¿O? Sí, exacto. Subir mis números de snatch, clean and jerk, back squat, deadlift, todos esos números de weightlifting. Entonces, él, para ese tiempo, él tenía un montón de gente que él le programaba. Y él me dijo, ahora mismo yo no te puedo empezar a programar, pero te voy a poner con Héctor Toast, que es el coach mío ahora mismo. Ahí fue que yo lo conocí a él. Indio y él tienen background de halterofilia. Porque hacían halterofilia en la IUPI cuando estaban en sus años de universidad. So, ahí fue que yo lo conozco a él. Y empezamos. Hice las pruebas esa semana. Y los números míos estaban súper bajitos. Una porquería. Y pues ahí empezamos. Y 2 años y pico después estamos aquí. Pero entonces empecé a hacer weightlifting. Subí los números bien exagerados. Y Indio me dice como que, mira, ¿tú quieres ir a una competencita de weightlifting?
¿Y tú como que
porque
no?
Porque ya que... No, yo le dije, bueno, está bien.
Pues pensé que estabas harto de eso.
No, pero entonces era de weightlifting. Lo que pasa es que en entrenamiento de weightlifting, aunque es diferente al de CrossFit, yo no me sentía jodido todos los días. Porque acuérdate que en weightlifting no es muchas repeticiones en alta intensidad. Tú haces 3 de 3 snatches, 3 de 3 clean and jerk, cosas así. Son como que repeticiones bajitas y eso sí, siempre estás al 80, 85%. pero
descanso más grande.
Exacto.
Tiene más tiempo.
Uno no está más, uno, por lo menos pausado. yo no me siento tan jodido como yo me sentía haciendo CrossFit.
Okay.
La cosa es que, porque chequéate esto. Cuando vino Sector, cuando anunciaron Sector que volví a hacer lo que fue en el 2022, creo que fue. Pues para el 20, como para octubre, noviembre del 2021, Indio me dice, mira, vamos para Sector. Vamos a hacer un equipo de aquí. Estamos tú, yo y Rafa Santiago. Uh-huh. Otro del box.
Yo trabajé con él.
¿Con Rafa?
Sí. Era mi jefe.
Ah, ok. Pues éramos nosotros tres. Y yo que, hostia, ahora voy a tener que empezar otra vez a entrenar. Uh-huh. Pues dale, vamos. Así empecé a entrenar otra vez. Y entonces me empezó a programar él. Y ahí es que volvieron los thrusters. Volvieron los intervalos en la bici. Volvieron todas las mierdas de cross. Y yo que, hostia. Y te lo juro que esos meses de entrenamiento, yo no me los disfruté.
¿Que no?
No me los disfruté. Porque ya no extrañaba eso. Lo hacía, llegaba, entrenaba y hacía lo que se me pedía. Si tenía que llegar al 95%, me tiraba a morir.
Wow.
Pero no me los disfruté. Paco y Mono fuimos para Sector.
Porque lo cancelaron 14 veces.
Exacto. Creo que era en febrero. Y entonces lo movieron para abril. Porque sí, hubo un despunte de esos de COVID. Lo movieron para abril. Y para abril, Rafa no podía porque él tenía un compromiso. Uh-huh. Y tratamos de buscar a alguien y qué sé yo qué. Nunca se cuadró nada.
Y tú y me no alegro. Fuimos.
Y yo, ok, qué bueno. Me alegro. Me alegro por una parte porque no fuimos, pero puñeta. Ya, entrené todo esto y no fuimos. Pero, ajá, ahí fue entonces que volví a hacer halterofilia.
Tienes un time out ahí. Cuando tú haces weightlifting, entonces ajá. Vuelves a entrenar en cross training. ¿Tú no viste como que números de CrossFit aumentaron cuando regresaste
sí.
a hacer CrossFit?
Sí, porque se me hacía más fácil. Claro. Todo lo que era movimiento de weightlifting que se transfiera a CrossFit me hacía más fácil.
Por eso.
Hacía más snatches corridos, power cleans.
Ah, pesos más pesados, posiblemente más rápido.
Exacto. Pero todo lo que era gimnasia y eso, pues ahí
claro, sufrió.
Eso sufrió porque estuve un par de meses que no hacía nada de eso.
Exacto.
Y el cardio también, los intervalos de la bici, la remadora, todo eso se había afectado. Que en sí, en 3 o 4 meses volví a coger ese cardio. Pero no me disfruté ese training.
Diablo. Entonces, esa primera competencia de weightlifting, ¿qué fue?
Entonces, esa fue cuando Indio me dice, mira, ¿quieres que le dé una competencia? Y yo, pues dale, vamos. Eso fue para mayo 2022, creo que fue. Una competencia que se llama el pálvulo. Que pálvulo es un término como principiante.
Uh-huh. Exacto.
Entonces,
acá vino Alexander.
Alexander,
sí. Él me habló de eso, exacto.
Sí, pues ese torneo se hace como que para eso mismo, para gente que está empezando y qué sé yo.
No importa la edad, como que tú estás exacto. ahí con gente más chamaquita, más adulta, exacto. de todo. ¿Qué edad tú tienes ahora?
35.
O sea, que tenías 33 ahí.
Exacto. Okay. Tenía 33. Pues entonces yo fui. Eso fue en Mayagüez. Y ahí fue que yo me di cuenta de todo lo diferente que es una competencia de weightlifting. Obviamente yo fui con Indio y con Héctor. Indio ya sabe, él se sabe todo eso de memoria. Y ahí fue que yo fui aprendiendo cómo es una competencia de weightlifting, qué pasa la parte de atrás.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame.
Si o sea, tú estás. Tú sabes que en una competencia de weightlifting tú tienes 3 intentos de clean and jerk. Digo, 3 intentos de snatch primero, después 3 intentos de clean and jerk. Pero tus 3 intentos no son corridos.
No.
No. Es como que tú vas jugando con los pesos según las otras personas. Vamos a suponer que, por ejemplo, somos 3 personas que vamos a una competencia. Cuando tú te inscribes a la competencia y te registras que te pesan, tú pones tus pesos iniciales. Yo voy a arrancar en, qué sé yo, en 100 libras de snatch y voy a arrancar en 150 clean and jerk, por decir los números. Eso tú lo pones en los papeles. Y así mismo haces tú, así mismo hace el otro. Cuando ya está todo el mundo registrado, ven todos los números y dice, ok, ¿quién es el menor? Pues este de 100 libras. Ok, ese va primero. ¿Quién es el segundo? Este de 105, este va segundo. Y así. Y los ponen por orden. Pero entonces, tú empiezas a calentar y qué sé yo, que te sientes bien. Cuando dicen, ok, vamos a empezar. Le toca a fulano con 100 libras. Tú tienes 2 opciones. O sale y haces las 100 libras. O dice, no, yo no voy a hacer 100 libras. Yo voy a hacer 110. Ok. Entonces, tú tienes...
Búscame el próximo.
Exacto. Tú tienes que ir a... Firmas un papel. Tachas el 100. Pones 110 y firmas. Ok. Este ahora va para 110. Y te ponen aquí. Ok. ¿Quién es el próximo? Ah, es 105. Te toca a ti. So, yo... Tú en tu mente decías, yo voy segundo. Y de momento, cuando llaman...
Ahora vas primero.
Ahora vas primero. Ese es el mind game que hay detrás.
¡Qué brutal!
De ese güey, de esas competencias. Ya, pero tú también tienes...
Le voy a meter un puño. Acércate esto.
Tú tienes... O sea, tú tienes la misma opción. Ah, pero ahora te toca a ti. Tú
dices, no, si pues yo era tercero, ahora soy segundo.
Exacto.
Y si soy primero, yo puedo entonces...
Sí, tú o puedes. Sea, tú puedes. Sea,
pero si yo entonces digo 100 por joder, y en verdad mi número es 135.
Hay una regla. Que tú no puedes... Tú no, si mal no recuerdo, creo que es el 80%. Tú no puedes poner un número al garete bien bajito para después salir bien alto. Okay. Si tú pones...
buscando la trampa rápido.
Como que, por ejemplo, si tú pones 100 libras, creo que no puedes subir más del 20%. Ajá, okay. No puedes subir de ahí un...
Sí, un porcentaje.
Tienes un parámetro. Okay. Exacto. Pero, ajá, ese es el juego que hay detrás. Qué interesante. Y entonces, eso. Y es como que también atrás está todo el mundo calentando, está todo el mundo tirando peso. Como que, por ejemplo, si yo te veo struggling a ti, estás calentando, pusiste 250 en la barra y estás struggling. Y yo voy, pues, me paro en tu plataforma y tiro 250 parado. ¡Pam! ¡Pam! Y me voy. ¿Qué hace eso con tu mente?
No me destruye.
Ajá. Es como que todo eso pasa detrás. O sea, tú tienes una competencia de weightlifting, tú ves el
sí, sí,
el solamente tablero y llaman a fulano, fulano sale, él lo hace y se va. Pero detrás de eso está pasando eso. Está todo el mundo allá adentro como que a veces están mirándose mal. Wow. Se cambian de plataforma. Yo uso tu barra. Son como que esos juegos mentales que yo no sabía que eso existían. Y ahí entonces que empecé a aprender.
¿Y te gustó esa parte?
Sí.
Fue interesante, ¿verdad?
Sí, está bien interesante.
¿Y jugaste con eso o al principio no? O ya tenía... Bueno, me imagino que este hombre ya tenía maña.
Sí, exacto, sí.
O sea, vamos a hacer esto, pon esto, haz esto.
Sí, exacto. Él me decía, no, ¿con qué tú vas a empezar? Y yo le decía, pues yo voy a tirar tanto. No, te voy a poner tanto. Ah, okay, él sabía. Y yo, pero ¿por qué no? Ya tú verás.
Sí, porque está dentro del porcentaje y de exacto. Momento pasaba eso.
Exacto. Él era el que, entonces, cuando me llaman a mí, pues el coach tuyo, pues el que va a la mesa y dice, no, fulano va a hacer, tacha el número. Y lo anuncian, porque como hay cambio de peso, la barra sube a tanto, ahora le toca a fulano. Y tú tienes la misma opción.
Claro.
Cuando te toca a ti, tú o sales a hacerlo o cambias. Obviamente, tú no puedes cambiar por ahí infinito. A llegar a un peso que tú no puedes hacer. Es como... Como tú juegas con los pesos, con la mente del otro.
Claro. ¿Es bueno ser primero o no es bueno? ¿O por qué no es bueno?
Bueno, lo que pasa es que... Yo nunca he sido primero porque... Los primeros por lo regular son los más bajitos. So, en una competencia de weightlifting... De aquí... Que son... Aquí hay dos torneos principales. El criollo, que siempre lo hacen en octubre, y el torneo Luigi, que lo hacen en marzo, abril, por ahí. Pero los que se inscriben, casi siempre salen en 80 kilos, que 80 kilos son como 160 libras, 170 de snatch. So, y la barra va subiendo de ahí. Yo abro por lo menos en 110 kilos, so... Yo no...
Sí, tú no vas a caer nunca para allá, para los primeros.
Ajá, yo siempre caigo para los últimos. Pero en realidad...
Pero si pasara en una competencia, no local, pero afuera, que te tocara... O sea, ¿es malo ser primero? ¿Es malo?
Lo que pasa es que, bueno, más o menos, sí. ¿Por qué? Porque primero, cuando viene tu categoría, lo que hacen es que presentan a los atletas. Somos esos que son 10. Y los presentan, los paran en el tablero, fulano de tal lugar, los presentan a todos. Y una vez los terminan de presentar, tú tienes 10 minutos para calentar. Si tú vas primero, tú tienes 10 minutos.
Y el otro tiene 11, 12, 13.
Exacto. Porque entonces, cuando a mí me toca, yo tengo un minuto para hacer mi levantamiento.
Exacto.
So, eso tú vas contando. Si hay 10 personas antes que tú...
Pues, tienes 20 minutos.
En teoría.
Claro.
Tienes 20 minutos. So, aparte de los 10 minutos, por eso es que muchas veces los que van a los últimos, después, antes, cuando los presentan, van y se sientan a la parte de atrás sin nada.
Toca un montón de tiempo de espera.
Es como cuando a ti te toca hacer un one rep max de snatch o de clean and jerk, tú vas tirando tus pesos, acordes, o sea, tiras un te peso, descansas 2 minutos, tiras este peso, vas descansando así hasta llegar a lo que tú quieres hacer. Uh-huh. Pues así es que más o menos tú tienes que cuadrarlo atrás para que tus levantamientos de calentamiento sean calentaste, te toca al peso que tú vas y sales. O sea, tienes que cuadrarlo bien. Si te toca lo último, pues hacer eso. Si te toca al principio, está pues bien. Está... Que eso me pasó en los otros días en la... en la práctica de la selección, los que estaban allí, pues son gente que le tira pesado. Y la barra salió, es el primero que iba a salir era 100 kilos. Un chamaco que pesa 140 libras, iba a abrir en 100 kilos. Wow. Que esos 100 kilos son 220.
Dos y pico, exacto.
220. Wow. Pues la barra iba a abrir ahí. Entonces,
¿so era clean and jerk?
En snatch.
Ay, bien santa.
Entonces, pues yo tenía, hice 10 minutos de calentamiento, tiré mis snatches, pam, 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 y salí. Yo creo que yo salí en 100, no, yo salí también en 100 libras, en 100 okay. kilos. Y, ajá, me tocó como segundo, tercero.
Ok.
Y ahí, pues, ahí tuve un taste de cómo se siente. Ya, de que te toqué primero.
Que te toqué de los primeros.
Exacto.
Pero entonces, tú lo que haces es que si son 220, por decir un número, pues tú calientas hasta 1.90 o 200.
Exacto, exacto.
Para cuando llegues ahí te toque sí. 210 o 220.
Exacto. Algo que me ayudó, yo creo que me ayuda.
Tú me estás dando y me sudan las manos. Yo no sé cómo yo podría participar de eso.
Pues, te está jodido. Mi primera competencia fue así. Yo me sentía como que bien nervioso y a diablo. ¿Qué hago? Wow. Pero poco a poco he ido cogiéndole el piso. Lo malo es que no hay muchas competencias así.
No.
Aquí hay como dos o tres. El año pasado yo hice tres competencias nada más. Porque eran las que podía. Porque hay competencias, pero son colegiales, no, escolares. Mm. Son escolares o son intermedios.
Que
o
no
son cosas así.
Ahí.
Exacto. Las que yo puedo participar son dos. Y si hacen la Copa Olímpica, tres. Esas son las que yo puedo participar.
¿Y la selección de Puerto Rico?
Sí.
¿A tu edad? ¿Es una categoría máster?
No, yo estoy en la
categoría. En la regular.
Exacto. Porque lo que yo estoy es en lo que se llama la preselección. Uh-huh. Ellos tienen, la Federación de Levantamiento de Pesas, tienen unos números mínimos uh-huh. que si tú los haces, ellos te consideran para una preselección, para un grupo de preseleccionados. De ahí, hay diferentes competencias en el año, en Cuba, México, en...
Sí, eso me dijo Alexander, que tienes que ir a hacer varias de ellas.
Exacto.
Coger unos puntos.
Exacto. Pero esas competencias, la federación es quien decide a quién llevar. Uh-huh. Y la federación escoge de ese preseleccionado, de ese grupo. Uh-huh. Ahí es que yo estoy.
Exacto.
So, si la federación de weightlifting me dice, mira, Eduardo, te vamos a llevar para tal lugar, vas a competir, pues ahí yo tengo que ir. Pero, o sea, es el grupo que va para esa competencia, esa sería la selección.
Alexander me dijo que habían competencias que le ayudaban a esos números... Uh-huh. Pero que a veces la federación no te llevaba. Entonces, él tiene que pagarlo. Uh-huh. ¿No te ha pasado eso todavía?
No, porque a mí no me han llevado para ninguna todavía.
Okay.
Y a las que yo he ido y a las que pienso ir, pues las voy a estar costeando yo.
Wow.
Pero sí, es como todo. La federación es una entidad de gobierno y pues no hay chavos infinitos.
Sí, lo sé. ¿Sería tu primera ocasión, participación con una entidad como esa?
¿O
ya tú habías participado?
No, yo no he participado con ella. Lo que pasa es que lo que es la International Weightlifting Federation está aparte a lo que es la International Master Weightlifting Federation. Son dos entidades aparte. Para las competencias que yo voy ahora es bajo máster como
okay,
tal.
Okay.
So, no están asociados en la Federación de Puerto Rico. No, es aparte de eso.
Okay.
So, en sí yo sí iría representando a Puerto Rico. Pero voy yo porque yo cualifiqué y porque yo estoy costeando. Exacto.
Ahí fue que entramos en la conversación con él sobre que está un poquito cabrón porque tú te estás representando a ti mismo porque tú fuiste que costeaste todo.
Uh-huh.
Y tú hiciste todo el trabajo.
Exacto.
Y al final después ellos vienen y dicen, nuestro atleta, Eduardo Castro.
Sí,
es como que sí. Esa parte te estaría cool que te apoyaran.
Sí. Sí, pero pues es como que es una entidad del gobierno al final día que recibe fondos y pues no hay fondos para todo el mundo. Un viaje te puede salir en 25 mil pesos, 30 mil pesos, porque cuando tú vas a una competencia, tú tienes que, como Federación de Puerto Rico, uh-huh. aunque tú lleves un atleta, pues tú tienes que ir el atleta, tiene que ir el presidente de la federación, tiene que ir el coach, tiene que ir, tú tienes que llevar un árbitro. Que una persona que sea árbitro de... Que esté certificada para que pueda participar en el torneo. Es como que ya cuando tú vienes a ver, te estás pagando el viaje para cinco personas. Y eso es llevando un atleta. Si wow. llevas tres, cuatro, pues multiplícalo.
Exacto.
Y imagínate que la competencia es en el Mundial en Qatar allá. ¿Cuánto te va a salir
sí,
eso?
Sí, sí, un hueval.
Entonces tienes que llegar a una cierta fecha en específico. Porque el torneo empieza tal día y eso van por categorías. Desde los más livianitos hasta los más pesados. Y si te toca los últimos días, tú tienes que llegar, son estadías que tienes que pagar por estar allí. Y tienes que quedarte en hoteles que estén regidos por lo que ellos digan. Es como que es un gasto. Es un gasto heavy.
Bueno, matábamos casa, me tienen diablado. Y todo, Dios, Natalia, ayúdame. Tú no eres la productora. Nosotros estamos tratando de hablar.
Pero sí, es un gasto heavy. Muchas veces, pues, uno... Pues, que me, por ejemplo, que me digan a mí, mira, Eduardo, te queremos llevar para Cuba. Yo nunca he ido a Cuba. Y mucho menos a competir, a representar. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer lo imposible conseguir fondos o lo que sea que haya que hacer para ir a competir.
Sí, sí.
Pero maybe lo puedo hacer una vez.
Sí, pero exacto.
Tal vez una segunda, pero después tres, cuatro, como que... Y a veces, pues, eso es como que desmotiva a la gente también.
Y para la última competencia que calificaste, que el otro día tú pusiste un post que yo te dije, mira, vamos a hablar de esto.
Ajá.
Que era como que los requerimientos para cualificar.
Exacto.
¿Por qué tú pusiste eso? ¿Qué
pasó? Pues porque yo creo que eso no lo sabe mucha gente.
¿Qué?
Que los requisitos que uno tiene, como que... Yo siento que a veces la gente ve como que, la selección de Puerto Rico, ve a Alexander, Alexander le mete. Y levanta pesado. Y a lo mejor dicen, todo el mundo es así. Ahí en la selección. Y a lo mejor no saben que, pues, maybe son unos números que a lo mejor son... Yo pienso que son accesibles para mucha gente que está haciendo CrossFit. Que los pueden tirar. Por eso fue que yo lo puse. Como que, mira, si tú quieres ser parte de la selección, tú tienes que tirar estos números. Para que la gente sepa. Porque yo creo que eso no lo sabe casi nadie.
No, yo creo que no.
Eso está en Cagua, en el gimnasio de pesas. Y eso están unos billboards allí puestos. Que si tú quieres entrar, o sea, no es que entrar automáticamente, pero que
sí, si quieres participar de esa tómbola, pues tira estos mínimos.
Exacto.
Para que caiga.
Estas son las categorías, estos son los números mínimos. Tú tienes que ir a tirarlos a una competencia que sea regida por la federación.
Claro.
Para que quede en récord de que este atleta participó y tiró estos números oficiales, regidos por un árbitro y todo.
Uh-huh.
So, si tú tiras esos números, probablemente para el próximo año te incluyen en la preselección de... Y eso lo que significa es que ellos van a estar más pendientes a ti y a tu progreso, porque es posible que si necesitan a alguien en esa categoría para viajar, pues eso te pueden llevar. Que eso fue lo que me pasó a mí.
Exacto.
Que yo fui a... En la competencia de 2022 en el criollo, en el torneo criollo en el 22, yo tiré en esa fecha 116 kilos de snatch y 155 de clean and jerk. 116 es como 257, por ahí, 58. Y 155, que son como 341.
Okay,
340, okay. 341. So, eso me dio un total de 271 en la categoría de 81 kilos. Y el mínimo es 270. So, yo no sabía eso. Yo tiré pan, llegué tercero a esa competencia. Y cool. Cuando llega enero 2023, sale un reportaje que dice, ya está lista la preselección para este nuevo año, qué sé yo qué. Y están todos los nombres, ta, 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 y estoy yo ahí. Y ahí sí fue que yo me enteré.
Tú ni te llamaron.
Ajá. No, así fue que yo me enteré. Entonces, ahí fue que me incluyeron en un chat de la selección y para que yo me entere todas las cosas, qué sé yo qué. Pues, tenemos práctica de la selección en tal día. Entonces, cuando yo voy a la práctica de la selección, ahí es que yo veo los carteles y yo me vengo a mirarlo y yo, por esto fue que me incluyeron, porque yo tiré más de eso.
O sea, que tú fuiste a esa competencia a participar.
Sí, exacto. Es que esa fue mi primera de adultos, como tal. Porque okay. La primera fue la del párvulo que te mencioné. Iba con
todos los nenes y todo el mundo adulto. Y
exacto. Pues yo tiré unos números ahí que rompí las marcas de párvulo.
Claro.
Que me dijeron, ya no puedes competir más párvulo.
Exacto.
Y la próxima fue el criollo.
Okay.
Que ahí fue ahí va todo el mundo. Incluso esa competencia es internacional y vino gente de Canadá.
Wow.
Porque esa competencia, como es internacional y es regida por la federación, la usaban para cualificar para panamericanos, centroamericanos, etc. Entonces vino gente de Canadá. Yo no sé si tú has visto videos de una chamaquita que tiene como 12 o 13 años, que levanta bien pesado, que es de Canadá.
Sí, creo que sí.
Pues esa muchachita vino aquí.
Una nena. Flaquita.
Pues esa es de Canadá. Y tiene un coach que no me acuerdo de dónde es. Pero ella vino aquí con ese grupo de Canadá. Vieron un par de gente aquí.
Qué bueno.
Entonces, ahí fue que yo tiré esos números. Ahí fue que entonces entré. Entonces, yo lo puse. Porque al igual que yo no sabía nada. De eso, de seguro hay gente que no sabe.
No. Por eso yo te dije. Que sonaba bien interesante eso. Sonaba bien interesante. Como que para hablar de ese tema. Uh-huh. ¿No te acuerdas de algunos de los números?
Van en incrementos de... Por lo menos me acuerdo de los hombres. Ajá. Por ejemplo, 81 kilos son 270 kilos de total. La categoría...
Total significa entre las entre, dos exacto, marcas. Tienen que sumar eso.
Exacto. Snatch y Clean and Jerk tienen que sumar ese número.
Bueno, Natalia,
ese
es el total. Calculate 270 kilos en libra para sacarlo bien.
270, multiplícalo por 2.2, que es 270 por 2. ¿Cuánto
ahí
es?
Ahí está. 270 por 2, 540
540 más 54.
594.
Exacto.
540 más 54.
Exacto. 594 libras.
No, el primero, por 2.2. 217 por 2.2. Exacto. 217 por 2.2.
270, 270.
270 por 2.2. ¿Te han dicho tantos números, güey? ¿Por 2.2? Sí. 594. Exacto. Lo que yo dije.
Eso mismo.
Para que lo chequee. Duro.
Estamos duros en matemáticas.
Esto se acabó.
Ajá.
594 libras entre
las dos.
Snatch y Clean and Jerk, tú tienes que hacer para que seas considerado.
Exacto. En 81 kilos.
Wow.
81 kilos son 100. Peso. Exacto, 178 libras.
Así que si peso más, tengo que hacer más.
Tiene que ser más. 89 kilos, que es la próxima. Que donde está Alexander, creo que son 280.
Diablo.
La próxima es 96, creo que son 290. La próxima 102, creo que son 300.
Sí, que va de 10 en 10.
Exacto.
Kilos.
Entonces, antes de eso, antes de 81 es 7.3, que es 260. Después creo que es 6.4, 6.5. Que sea, que van así.
Uh-huh. ¿Y tú por qué has pensado subirle peso o bajarle peso para caer en otra categoría?
Yo bajo a 81 kilos. Porque ahora mismo yo estoy pesando como 84, 85. Que yo entreno, o sea, cuando uno entrena por encima del peso. Ajá. Uh-huh. Que uno compite como 2 o 3 kilos por encima para que tú puedas aguantar el training. Sí. Y cuando viene la competencia, tú bajas a 81. Yo bajo 81.
¿Se te hace fácil?
Sí, porque yo lo que hago es que aprieto un poquito la dieta.
Una de las preguntas que me hicieron en la cajita de preguntas de Instagram fue eso: ¿qué come? O sea, como que, ¿cuál es la nutrición?
Pues ahora mismo no la estoy llevando muy bien. No la estoy llevando muy bien. Pero cuando, por ejemplo, ya cuando venga febrero o marzo, que mi próxima competencia es en mayo, en febrero o marzo ya yo empiezo a quitar lo que son dulces y empezar a comer un poquito mejor.
¿Tienes calorías como aproximado?
Como 3.000 más o menos, 3.200. Pero entonces para bajar tengo que meterme como 2.500.
Ah, ok. 3.200 ahora.
Ajá. Cuando empiezo a bajar, pues ahí empiezo a meter más vegetales y empiezo a...
¿Qué comen? Vamos a decir un día, cuando estás en preparación, ¿qué comen?
Ajá. Ok. En preparación...
Sí.
O sea, me levanto y me como una avenita de esa, un overnight.
Duro.
Me como un overnight y un café. Me voy a entrenar. Durante el entrenamiento estoy bebiendo carbohidratos.
¿Cómo?
En polvo, carbohidratos normales.
Sí.
O sea, vienen unos carbohidratos que son carbs nada más. Que
es intra-workout.
Que no tienen sabor ni nada. Pues yo meto carbohidratos y meto aminoácidos.
¿Funciona eso? ¿Lo hubiese usado en CrossFit?
Sí, full. Porque yo no lo usaba antes y lo empecé a usar de un tiempo para acá y en los entrenamientos me siento mejor.
Sí, exacto.
Uno se siente mejor. O sea, llega un punto en que, por ejemplo... A veces, mis entrenamientos empiezan casi siempre un lunes normal, back squat. Y yo hacía back squat, después me toca snatch. Hago snatch y ya cuando me voy para clean and jerk, porque yo hago snatch y clean and jerk mismo día, todos los días. Y cuando voy para clean and jerk, ya me siento como que agotado.
¿Te empezaste a tomar eso?
Empecé a tomar eso y ahí me siento como que me siento un poquito mejor durante todo el workout.
Yo me como una fruta, como una china mandarina, un guineo.
Okay.
No, o sea, como que...
Lo que pasa es que el líquido entra más rápido.
Más rápido, exacto.
Ok. So, yo lo que hago es que carbohidrato en polvo...
Voy a comprar eso. Ajá, ¿qué más?
Vale bien barato, vale como 15 pesos en Amazon.
Ok.
Porque así... Entonces, cuando llego a casa, pues me hago un revoltillo, jamón, tostadas y café. Y después por la tarde, arroz blanco, alguna carne, o sea, pollo, carne de molida de pavo o carne molida de res... y unos pocos de vegetales. Eso es cuando estoy compitiendo. Ahora no. Ahora pues...
No, ahora es medio... el garete.
Sí, ahora estoy medio...
Y en la noche es lo mismo que hiciste al almuerzo.
Exacto.
Y se acabó.
Exacto.
¿Y suplementos?
proteína nada más. Proteína y queratina. Es lo único que yo tomo.
Sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. Como que si tú tienes que buscar más cosas, pues es que tu alimentación no está on point. Como
sí, exacto. Sí, a veces yo me tomo una... De hecho, las batidas de proteína... Como que no las estoy tomando ya casi, porque...
Comes bien.
Si la necesito, pues me la tomo. Al final del día estoy como que descuadrado un poco, pues... Me tomo una batidita o algo normal. Y suplementos, creatina, cada tres meses on y uno off, así.
No, o sea, ok, que haces como un deload de creatina.
Ajá, exacto. Pero, no. Yo como que no me da cosa meterme como que cosas que yo no sé. Y aparte de que, a mí nunca me han testeado. Pero cuando entré a esto de la selección y qué sé yo, que a mí me mandaron un formulario gigante de que yo tengo que decir dónde yo trabajo, qué hora, qué día, dónde yo vivo.
Para que te vayan a ver.
Ajá, dónde yo vivo, dónde yo entreno, qué día yo entreno, qué hora yo entreno, qué tiempo yo estoy en casa. Decir toda mi vida, dónde yo estoy todo el tiempo. Y eso se sometió a WADA. Y digo, todavía, la realidad es que yo no creo que venga alguien de allá a testear a Eduardo Castro.
Claro que sí, papi. Cuando te pongas a partir competencias por ir para abajo.
Yo lo dudo muchísimo. pero, como que yo nunca he sido de meterme cosas. Aparte de que, por ejemplo, si ahora con el Panamericano que yo voy ahora, resulta que gano, me van a testear ahí mismo.
Obligado.
Y en la última competencia de weightlifting que fue aquí, había una mesa con oficiales de WADA. Y el que ganaba le decían 20.
Y
ahí mismo. O sea, días del podio, 20. Ahí mismo se lo llevaban para el baño.
¿Y entonces esa qué cualificaste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cuándo es la competencia?
Esa competencia es en finales de mayo, que es el Panamericano Master, que es en Costa Rica.
Ok.
A esa yo cualifiqué porque yo fui al Panamericano Master del año pasado, que fue en Orlando. Esa fue en Orlando, yo fui. Esa pues fue más fácil ir. Tú tienes que cualificar de nuevo tirando unos totales en competencias oficiales. Aquí en Puerto Rico, las competencias que te dije antes, pues son competencias oficiales. Los pesos que tú hagas ahí, tú cualificas para ir a un Panamericano Master. Y de hecho, las marcas son bien bajitas, que yo creo que aquí un montón de gente puede cualificar, si quieres.
Que tenga 35 años o
más. Exacto. La categoría es 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49 y sigue por ahí hasta 70 plus.
Por favor, no digas los pesos porque de solo son bajitos, pero para mí son bien altos, así que no los digas.
Bueno, en 80 meses la mía, 81 kilos. Que son 210 kilos en total.
Un montón, brother. Son como 500 libras.
No, señor.
210 por 2.2.
210 son 440 más 44.
484.
Ajá.
¿Cuánto?
462. Nos fuimos.
Wow, fallé.
210
por 2.2.
Ajá, 46.
Pues fallé. 462, papi, son
462. Entre snatch y clean and jerk.
Que levantar como 300 libras de clean and jerk y ciento y pico para allá, casi 200 de snatch.
Si tú haces, sí, ponle con 225.
Pero sí, yo te entiendo lo que tú quieres decir, que en Puerto Rico hay gente que está bien ready.
Sí, sí.
Que probablemente esos números los mantengan después de 235.
Sí.
Yo creo que sacando PR después de viejo también.
Yo estoy tirando PR todavía y pues...
Por eso.
Pero es porque, estoy concentrado en eso, nada más.
Quiero hablar contigo... Llevamos un rato ya, pero quiero ver contigo de powerlifting.
Ajá.
¿Has hecho eso?
No.
No.
Nunca he hecho powerlifting.
¿Y por qué no?
No sé, creo que nunca se me ha dado la oportunidad. Como que salí del CrossFit y encontré weightlifting y por ahí me he quedado. Como que a lo mejor si salgo del weightlifting y encuentro el powerlifting, pues lo hago. Pero ahora mismo no, como que no se me ha dado la oportunidad. Aparte de que mi bench press es una mierda.
¿De verdad?
Sí.
Powerlifting, para las personas que estén escuchando que no sepan, pues es squat, es deadlift y bench press.
Exacto. Y pues suman los totales. También tienen unas categorías de peso. Hay unas categorías que son raw, sin correa, otras con correa, otras con traje, sin traje.
No sabía.
Sí, yo no estoy muy instruido en el tema, pero como que, por ejemplo, para hacer unos bench press pesados, ellos se ponen como unos slinchos y unos trajes que están así y hacen los bench, pues es una categoría.
Okay.
Que me pasó en el... La diferencia es que cuando tú te registras, te chequean todo tu equipo. Te chequean los zapatos, te chequean la correa y tienes que cumplir con ciertos parámetros de ellos. que una historia fue que cuando yo fui al Panamericano de Orlando, yo voy a la mesa de registro, estoy haciendo la fila, y el muchacho que está frente a mí empieza a sacar su equipo, los zapatos, la correa, esto, lo otro, y yo, diablo, yo no traje nada de eso.
¿Qué no?
Porque yo estaba en el cuarto, lo que yo fui a pesarme, okay. Y ya. Y yo, diablo, yo no traje nada de eso. Y yo, diablo, lo busco, ¿no? Entonces, cuando le pregunto, y él dice, no, es que está en la mesa de powerlifting, la de weightlifting está allá. Y yo, ok. Y ahí fue que yo me enteré que cuando tú te vas a registrar, te chequean todo. Tienes que tener unos parámetros, no es que tú puedas usar cualquier correa ni nada. Ay, y de hecho, en weightlifting también, tú no puedes usar correas de powerlifting. Entonces, que hay unas correas que son como unos clips que hacen clac. Eso tú no puedes usar en weightlifting. ¿No? Hay unas correas que son específicas para eso y esas...
Bueno, si tuviésemos a alguien de powerlifting, en verdad, ojalá consigamos a alguna persona.
No sé, a lo mejor pronto
consigamos a alguien. Para hacer un podcast.
Sí. Y las botas también tienen que tener un cierto ángulo de elevación. No pueden estar bien elevadas.
Ah, no sabía.
Sí, eso es unas reglas ahí que hay.
Pues yo me había equivocado. Por eso fue que en el post de Instagram yo puse powerlifting. Okay. Era weightlifting.
Pero, exacto.
Y entonces sí. La foto es evidente que estaba haciendo un cabrón.
Un clean and jerk.
Un clean and jerk, qué sé yo. Pero es evidente que no era un bench press. Era bien evidente.
Exacto. Sí, pero mi bench no es muy bueno.
No.
So... Pero a él no le he metido porque los weightlifters, cuando están entrenando powerlifting, tú no haces bench press. Por eso es que muchos weightlifters no tienen
pectorales
así bien desarrollados porque ellos no
lo hacen.
Ajá.
Es que la fuerza
si
que
los
vas
tienen
a usar,
es porque pues
se desarrolló de alguna manera.
Pero ajá, eso no hacen mucho bench. Hacen mucho hombro para arriba, así. Okay. Pero para el frente bench.
Entonces de todo lo que haces, lo más que te gusta es. ¿Qué? O sea, estábamos hablando de la fotografía, estábamos hablando de weightlifting.
Ok.
¿Te gusta como todo igual? ¿No te gusta algo más que otra cosa?
Mano, es que tiene... Es como...
¿Tienes hobbies adicionales?
Yo toco saxofón.
Ella también.
También.
Ah, ¿verdad? Que me dijiste que te bebrás con música.
Exacto.
Pero,
yo empecé. Estudié música. Yo estudié música desde sexto hasta cuarto año. Y yo toco saxofón casi siempre en Navidad, en un grupo de plena y qué sé yo.
Ok.
Again, cuando puedo, porque pues tengo 20 cosas.
Sí, no, exacto.
Aparte de eso, entrenar, weightlifting, música. ¿Qué más hobbies yo tengo? Yo creo que eso.
¿Tú tienes perros también?
Tenía.
Ah, ¿no tienes?
No. Pero entonces... Pero es como que lo que te iba a decir. Era como que, ¿qué a ti te gusta más? ¿Un plato de un revoltillo bien exagerado? ¿Un plato de arroz de bichuela y churrasco y qué sé yo?
Son como
pues
dos cosas
como
diferentes.
Que depende de... ¿En qué de esto tú estés? So, en verdad, cuando estoy en mood de entrenar, pues eso es lo que a mí me gusta. Y cuando salgo a entrenar, pues entonces me hago cosas de fotografía o lo que sea.
Este episodio va a salir después del este fin de semana que estamos ahora tú y yo.
Sí.
Pero este fin de semana tú vas para Wave para...
Sí.
Para
allá, mañana. Sí, voy para allá para la guerrilla que va a haber en Wave. A documentar lo más que pueda, a tirar fotos.
En febrero hay un montón de actividades.
Sí. Voy para esa. Voy para la... Hay una guerrilla el fin de semana que viene en Black Ops.
Sí.
Que también voy para esa.
Y que ese día hay como tres.
Sí.
Porque en FT van los Masters.
¿Qué día?
Ese mismo día.
¿El sábado que el viene 10. Arriba? El 10.
Y ese mismo día está... Se supone que están los Saiyajin.
Ah, ya.
También.
Ya.
El 17 hay otra. El 18 hay otra. Domingo.
Ajá.
Si no me equivoco, o el 11. Uno de esos dos días. Uno de esos dos domingos y otro.
Ok.
Después va el Guasábara.
Uh-huh. Hay un par de cosas en febrero. Pero... Y en verdad ha habido un corillo bien grande de fotógrafos que han salido como que un montón. Y ahora mismo yo creo que habemos un montón para cubrir todos los eventos. Digo, si quieren o no sé. Yo por lo menos quiero ir par de mañana... yo nunca he ido a Wave, nunca en mi vida he ido a Wave.
Va a pasar bien. Yo digo que es como de comunidad, como de barrio, como local.
Sí, no, y él me da la oportunidad de conocer gente que a lo mejor yo nunca he visto. Porque acuérdate que yo no hago CrossFit desde hace mucho tiempo y yo siempre voy a Synthesize y entreno allí. Como que, por ejemplo, si yo me hubiese seguido haciendo CrossFit, pues... Uno tiene la oportunidad de ir a guerrillas, eventos y cosas así. Pero yo no... Como que cuando me quité el CrossFit...
¿También dejaste de ir a los eventos?
Yo voy a los eventos, sí. Pero no es a participar. No es, entonces, ahí pues... Si voy a retratar, pues me da la oportunidad de conocer a la gente que está bodeando, los atletas, etcétera.
Viene un montón de gente, o sea, va a ir un montón de gente, ¿verdad? Vuelvo y repito, pues, cuando saque este episodio ya van a ir paso un par de semanas.
Sí.
Pero van un par de personas, van de Macao, de Human, sí, sí. Van de un montón de sitios, me han escrito.
Y también, mañana también hay, creo que, otra guerrilla de, como que,
sí.
De Island Fest, preparándose para el,
sí,
Island
algo
Fest.
Así, algo así.
Hay par de eventos este febrero, so, vamos a estar ahí en todo. Y para Sector, para todas las competencias que vengan por ahí,
obligado.
Vamos a estar ahí.
Así que yo voy a poner la información de tu página,
ajá.
En el link abajo, ajá. De YouTube y todo, para que te contacten.
Ok.
Para que, ¿verdad? Si
sí, seguro.
Quiere escribirte para cualquier fotografía de que no tenga que ser de CrossFit, puede ser de cosas personales.
Ah, sí,
¿verdad?
Exacto. ¿Diste? Sí, porque yo también empecé como CrossFit, pero en verdad también se me dio la oportunidad de hacer un baby shower, lo hice bien, se me dio la oportunidad de hacer una persona que se casa, iban a hacer un desayuno, fui para allá y como que he cogido un par de actividades fuera de CrossFit.
Muy bien.
Y los clientes han salido bastante contentos, o en verdad estoy como que explorando otras cosas. So, si el que tenga dudas, pregunta, me puede contactar.
Pues vamos a apoyarnos. Así que si necesita un fotógrafo para lo que sea, pues escribirle a Edu y ya. Aquí,
fotógrafo, músico, coach.
Ah, también, ¿verdad?
De todo. Porque si estás haciendo un snatch mal, yo te lo voy a tirar la foto, pero te voy a decir, me la trata.
Mira,
de...
¿qué pasó ahí?
Exacto.
Edu, ¿algún tema que se quede?
Un tema que se quede.
¿Quería hablarle algo? Dijiste, si yo iba a hablar con Víctor, tengo que hablarle de este tema obligado. Ya hablamos de Henry, que era como que lo que más me tenía afectado.
Sí, a mí
afectado.
También. Yo sigo entrenando.
Ajá.
Sigo entrenando
claro,
fuerte.
Claro.
Exacto. No, yo no lo culpo porque pues desde que yo salí de Aggressive, como que no hemos tenido mucho contacto.
¿Se llevaban bien?
Sí, sí.
Eran sí. Panas, no eran amigos.
O sea, él es tremendo coach y el tipo es una bestia en conocimiento. Pero como él te dijo en el podcast, él no es tu cheerleader.
Exacto.
Y mucha gente, pues, no le gusta eso, no lo toma bien.
Okay.
A mí no me molestaba porque yo sabía que si yo tenía que hacer esto, es hacerlo y ya. No es como que si fui a entrenar hoy. Ajá, eso era lo que tenías que hacer.
Exacto.
Pues como que yo estaba consciente de eso.
¿Y no se han vuelto a ver? ¿No se han reencontrado? Es que él no,
¿sabes? Sí, ya él no está
él viviendo. No va a las competencias ni nada.
Exacto. Pero no, o sea, nunca tuve issues ni nada. O sea, mi experiencia allí fue tremenda. O sea, fue la primera vez que yo hice programación individualizada.
En 2014 para allá.
Ajá, cuando eran bien pocos los que lo estaban haciendo, ellos fueron los que estaban empezando a hacer. Y ahí fue que yo empecé a ver cómo era un ciclo de programación, periodización, esto, lo otro, intervalos en la bici. Y antes de eso yo estaba haciendo workout de que, adiós, mira ese workout, está bufiado, vamos a hacerlo. ¡Fua! Y yo tiraba. Y ahí fue que yo empecé a ver lo que era una programación estructurada y todo eso. So, yo aprendí un montón y aparte de que todos los que habían allí les gustaba competir. Y eso era cuando no estábamos compitiendo ni nada, éramos los más panas, pero cuando empezaba el Open eso era matarnos, todo el mundo. Y eso pues nos ayudaba también a ser el mejor siempre. So, allí yo la pasé súper bien.
Aprendiste un montón. Eso
sí,
es lo
sí,
bueno.
Sí. Pero sí, seguimos entrenando duro.
Creo que quede claro que estás entrenando.
Exacto. Entonces, algo que yo iba a decir era como que yo estaba viendo el podcast de que le hiciste a Emily y a Josué. Como que le estaba contando la historia de por qué lo descalificaron de los games. Y entonces él dijo, pues el CrossFit no es para mí. Y ahí yo dije, pero es que el CrossFit no es para todo el mundo. Y o sea, no es como que... No fue en despectivo ni nada, pero pienso que para mí el CrossFit como que no lo debe hacer todo el mundo. No es como que la estima que ellos te venden de que el CrossFit es para todo el mundo y te adaptamos y qué sé yo qué. Para mí, en mi opinión, el CrossFit no es para todo el mundo. A mí me preguntan mucho como que en el trabajo, porque a ver, me ven fit y qué sé yo qué. Y me dicen, ¿qué tú haces? Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Yo digo... Yo lo veo a la persona y yo, esto tú no puedes ennachar. O sea, y no es despectivamente ni nada. Es como que, pues a veces la metodología requiere unos movimientos. O sea, no todo el mundo tiene que estar haciendo snatches para estar fit. No todo el mundo tiene que estar haciendo pistols ni nada. Digo, esa es mi manera de pensar. Yo no sé qué tú piensas.
No, sí, estoy dejando elaborar para el clip de Instagram. Pero estoy de acuerdo contigo, por ejemplo. Yo tengo personas que tienen 50, 60 años y están en el box. En CrossFit 53 o en Waveside, como que en los dos van. Y cuando hay que hacer back squat pesado y todo eso, primero que no tienen la movilidad y todo, pues yo le digo, mira, pues ponte una barrita más liviana aquí y toma una caja y siéntate en la caja.
Exacto.
Porque tú estás practicando, por ejemplo, un thruster. Pues no vas a un thruster para sobrevivir, para vivir, no es que hace falta hacer un thruster. Pues yo le pongo la barrita aquí y le pongo una cajita y yo le digo, imagínate que vas para el baño y después tienes que poner algo en un closet.
Exacto.
Eso es lo que tú necesitas funcionar. Así que podemos hacer un debate de que sí podría ser para todo el mundo, porque sí podemos adaptar algunas cosas. Que no hace falta el pistol y el snatch, 100% de acuerdo.
Pero o sea, entonces, sí, yo estoy de acuerdo de que para tú pararte y sentarte, tú necesitas hacer fuerza, una mecánica para hacer un squat. Pero eso tú no lo tienes que ir a hacer un box de CrossFit. Tú puedes ir a un gimnasio regular y hacer este ejercicio para trepar algo arriba. Tú no tienes que ir a un box de CrossFit. Tú puedes ir a un gimnasio regular y hacerlo. Y fortalecer este movimiento.
Sí.
Y hacerlo es como que...
Yo te entiendo. Lo que pasa es que hay personas que van porque en verdad están buscando este sentido de hayan cuatro gatos contigo. Y hay alguien gritándote 3, 2, 1. O sea, yo pienso que eso. Porque yo tengo un señor que hace unos par de podcasts lo mencioné, Pipo. Un señor que no... O sea, él puede hacer esto mismo en un gym.
Sí.
Que tú dices, es perfecto. Eso que tú dices es real. Pacho, pero él llega y él ve a la nena ahí, tú sabes. Él vacila.
Sí, no, me imagino. Sí, sí.
O sea, él se siente que tiene 25.
Sí. O sea, pero que, entonces tú como persona tienes que tener el límite de que, ok, quiero ir al box para poder tener esta interacción con la gente y pasarla bien y qué sé yo qué, pero tampoco es que me voy a ir a...
Tú tienes que tener
ese límite tuyo bien definido.
Exacto, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo. O sea, no, estoy en un debate amistoso. Estoy de acuerdo contigo. Y también entra, yo pienso también que el coach, porque yo le digo, cabrón, ¿tú vas a hacer eso? Relax. Vamos a bajarle. Como que también entra la persona que te diga, chico, pero venga, te vas a lastimar. Como que la persona debería tener dos dedos de frente. Pero no siempre se pasa así también.
Sí, ¿no? De acuerdo. Los coaches son bien importantes.
Tiene que decir algo.
Si al final del día tú decides ir a un box de CrossFit, pues mi recomendación, haz tu research y averigua qué boxes de CrossFit tienen buenos coaches, coaches que sepan, coaches que te puedan realmente ayudar y no boxes que pues te dejen por ahí tirados y después entonces la vez que la gente dice, me lastimé haciendo CrossFit, pues claro, estaba haciendo una loquera.
Exacto. Y volvemos. Tú tienes razón. Esto lo pueden hacer a un gym. Con una máquina que tenga el cable y eso tiene una tensión y no le va a pasar nada porque tú le pones un platito.
Pero el movimiento está más controlado también.
Exacto. Tienes toda razón. Pero yo pienso que hay otros aspectos de por qué esas personas van a un box. No sé.
¿Sí?
Podríamos hacer una
tesis. Sí, no, o sea, y entendido porque yo voy a un gimnasio regular y a veces... como que aburrido también.
Sí.
Pero sí.
Es un punto que no tiene nada que ver con esto, pero aparte tiene que ver... Yo me estoy moviendo a hacer solamente levantamiento o máquinas o ejercicios como convencionales.
Ok.
Hay una clase y yo dejo que pase la clase. Obviamente, cuando se acaba la clase, yo me hago otra cosa. Hoy hice bench press, deadlift, chin-ups, así, shoulder press, literal. Eso fue lo que hice hoy. Salí igual de sudado.
Ok.
Y hice un 4x10. Yo mismo hice... pues ya se acabó. Está bueno. Porque mañana tengo lo de la competencia también. Tampoco iba a matarme.
Sí.
Eso fue lo que hice. Y salí súper bien. Hice shrugs. Hice dumbbell shrugs. Y me sentí tan bien. O sea, son cosas que... Son movimientos... O sea, pesa libre, normal.
Sí, no. Acuérdate que pues... Eso va a depender de tus metas también. Si tu meta es sentirte bien y hacerlo, pues está cool. Sí, ¿no? Después que tú no se sienta bien... Eso es lo que importa. Ya cuando tú estás compitiendo, que tú sabes que pues tienes que... Pues, por ejemplo, vamos a suponer que la semana que viene te tocan 4 de 4 repeticiones de cualquier ejercicio. Pues esta semana te tocan 4 de 3. Pues tú tienes que hacerlo 4 de 3. No es como que pues va a hacer esto y ya va y me siento bien. No, tú tienes que hacer eso.
Tienes que hacer eso, exacto.
Para que cuando te toque la semana que viene puedas hacer 4 de 4. Y la otra semana puedas hacer 4 de 5. So, ahí pues cambian un poquito las cosas. Pero eso depende de las metas de cada cual. Si lo que tú quieres es competir o si tú quieres ponerte fit o whatever.
Mañana yo voy para allá por las fotos.
Ok.
Para que sepa.
Ah, pues. Ahí voy
por las fotos. Así que te promociono. Y para que...
Dale.
Para que salga un par de paquetes.
No, ahí estamos.
Pues nada, Edu, papi. Gracias por todo.
No, ¿qué te pareció? Gracias a ti por la invitación. ¿Gustó? No, súper cool. Nítido.
¿Viste todas las preguntas que teníamos? Las repasamos todas, lo logramos todo.
No sé si se te quedó un tema por preguntarme o algo que te dije.
No, en verdad no tenía ninguna pregunta. Como te dije, esto es una conversación. No tomamos café, pero era como si fuéramos a esto mismo. Como un recap, que es la que hay.
No, estamos chilling.
Papi, gracias por todo.
Gracias a ti por la invitación. Seguimos.
De verdad, por todo. Gracias. Dale. Aquí otro episodio más de Mi Opinión Sin Educación. Eduardo Castro, Víctor Ortiz. Adiós.